Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Aparece muerto el fiscal Nisman, que denunció a la presidenta argentina de encubrimiento del terrorismo iraní en el caso Amia. Mueren en ataque contra Hezbollah en el Golán el hijo de Mugniyeh y un coronel de la Guardia Revolucionaria iraní. Desmontan una célula incipiente de Daesh en Israel. Y Arabia Saudí construye a marchas forzadas un muro de 1000 kilómetros por temor a una invasión del Daesh. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Dani con la agenda cultural, pero empezamos con la noticia del día. El fiscal argentino Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de Irán en un atentado contra el centro comunitario judío Amia, fue hallado muerto en su vivienda de Buenos Aires en circunstancias no aclaradas. El cadáver fue hallado en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza. El cuerpo de Nisman fue descubierto apenas unas horas antes de su comparecencia prevista para hoy ante el Congreso para detallar la denuncia que alcanza a la presidenta, el canciller Timerman y a varios de sus colaboradores por el supuesto encubrimiento de los presuntos autores iraníes del atentado contra la Amia, en el que fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas en 1994. Nisman contaba con grabaciones de conversaciones telefónicas entre las autoridades iraníes y agentes de inteligencia y mediadores argentinos que, según el fiscal, demostrarían que Argentina suscribió un acuerdo con Irán que implicaría el encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la Amia a cambio de impulsar el comercio bilateral y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en el país suramericano.
Sí, bueno, la verdad que la Argentina toda está conmovida, está en ascuas porque la muerte del fiscal Nisman no solamente que no era esperada, sino que es inconcebible. O sea, es inconcebible que se haya suicidado y esto lo han ratificado las dos personas con las que hemos hablado y con a las que pueden escuchar en los programas de actualidad y desde Argentina, que son Pilar Rahola y el analista político internacional de Argentina, Julián Schwindlerman. Ambos coinciden en que esto no pudo ser un suicidio, aunque en la Argentina empiezan a utilizar un eufemismo llamado suicidio inducido, que no es otra palabra, es otra forma de no decir un eufemismo para no pronunciar en voz alta la palabra asesinato, crimen político, que es de lo que tiene la pinta esto, porque recordemos, y esto lo habíamos mencionado ya la semana pasada aquí en la radio, en las noticias, que las acusaciones de Nisman eran demoledoras y con pruebas contundentes, con más de 3.000 horas de grabación, como intermediarios que venían de hablar con la presidenta, pasaban el mensaje al siguiente que los vinculaba con el contacto iraní y a través del contacto iraní llegaba a Mohsen Rabbani, que era uno de los implicados, el principal autor intelectual del atentado contra la Amia, y él era el que tomaba las decisiones sobre lo que se hacía o no se hacía en el caso Amia. O sea, el propio imputado era el que controlaba lo que estaban, cómo se organizaba el juicio. Esto era inconcebible, así lo pueden ver en internet, seguramente si ponen Nisman y ponen Todo Noticias, que es la cadena de televisión en YouTube, donde hizo esta entrevista la semana pasada, podrán ver el programa donde hace todas estas afirmaciones desde una serenidad, desde una vitalidad y desde la contundencia de tener la verdad. O sea, no se escudaba en medias tintas y tampoco se iba de lo que era estrictamente su sitio. Él decía que el tema de que haya un cambio en la política de alianzas de Argentina hacia otros sectores geopolíticos, o sea, la inclinación hacia Irán, eso no era el problema. Tampoco era el problema de que pretendiesen vender o comprar petróleo a cambio de grano, de hacer intercambios comerciales. Ese no es ilegal. Lo que es ilegal es que para activar ese intercambio se quitase de en medio una causa judicial en curso y se eliminase a Irán como principal sospechoso de esa causa judicial. Y ustedes recordarán el famoso memorándum de entendimiento de enero del 2013, ¿Por qué eso no fue ratificado por Irán? Porque esperaban que la Interpol retirara las denuncias contra los iraníes. Pero a pesar de que Argentina seguía hablando con Irán, no podía pedir oficialmente que se retirasen esas denuncias. Simplemente decía, estamos hablando con Irán, estamos entendiéndonos, pero el presidente o el director de Interpol seguía con estas tarjetas rojas a los implicados iraníes, y eso es lo que había llevado a Irán a negarse a firmar ese memorando para que interrogasen a los sospechosos en suelo iraní, vaya a saber uno en qué condiciones, pero ni siquiera eso. El tema es que esta muerte de Alberto Nisman es un caso tan espectacularmente inusual, no solamente en Argentina, yo diría que no recuerdo de un caso así en la historia del mundo. Igual me estoy pasando de la raya, pero era como si Nixon, una vez que ya lo estuvieran juzgando por el caso Watergate, ordenara una operación de la CIA para eliminar al fiscal que llevaba el caso. No se me ocurre, ni siquiera cuando hay magnicidios, son de una magnitud del tema de alguien que tiene pruebas que inculpan al propio gobierno y desaparece y muere de un día para otro en circunstancias muy poco claras.
Seguimos. Fuentes de inteligencia señalaron que Jihad Mughniyeh, el hijo del ex jefe de operaciones y fundador del aparato militar de Hezbollah, Imad Mughniyeh, murió como consecuencia de un ataque aéreo en los altos del Golán mientras planeaba ataques terroristas contra objetivos israelíes. El ataque atribuido a Israel, aunque como es habitual en estos casos sin ser confirmado por este país, tuvo lugar cerca de Quneitra, en la zona siria del Golán. Mughniyeh Jr. era jefe de una amplia y profunda red terrorista patrocinada por Irán. Entre los fallecidos hay además un coronel iraní de la Guardia Revolucionaria en el Líbano, considerada como una unidad de operaciones especiales responsable de la planificación de ataques contra Israel.
Bueno, sobre este Jihad Mughniyeh ya habíamos hablado hace algunas semanas, cuando de pronto fue nombrado jefe militar o jefe de las células que operaban justo en la frontera Israel-Siria. No olvidemos que Siria está en guerra civil, que hay muchas partes en conflicto, pero desde los altos del Golán no siempre están apuntando hacia Damasco o hacia Saqqa, donde está la sede operativa del Estado Islámico, sino que tienen su propia agenda. Y la agenda mira hacia el sur para aprovechar el río revuelto e implicar a Israel también en este tema. Hablamos de Hezbollah, hablamos del grupo chiísta terrorista Hezbollah, que están en Líbano bajo la protección hasta ahora del presidente sirio, al que devuelven los favores combatiendo en Siria, defendiéndolo, y también bajo el patrocinio económico y armamentístico iraní. En su momento, el padre de la criatura, otro personaje llamado Imad Mughniyeh, murió en un ataque de estos selectivos israelíes. Y ahora el hijo también se había implicado, y todo el mundo habla de este personaje, pero en realidad hay otros, dentro de los 6 o 8 personas que han muerto en este operativo para eliminar esta célula, que tenían incluso mayor peso específico, como este coronel de la Guardia Revolucionaria iraní, coronel, y esto lo ha confirmado el propio gobierno iraní, o sea, no es que tienen miedo en reconocer que Irán está combatiendo en Siria, que Irán suministra no solamente armas y financiación a Hezbollah, sino que también son los mismos ideólogos. Y recordemos que en la noticia anterior también estaba implicada Irán en el ataque contra la mutual argentina judía, y que seguramente también la gente de Hezbollah tuvo algo que ver con eso. Todo esto también lo pueden escuchar, Jordi, hoy en el programa de Por Israel con Dori Lustron ampliando esta noticia.
Así es, y también de la que hablamos a continuación, el Servicio de Seguridad Israelí, el Shin Bet, desmanteló una célula de Daesh, o Estado Islámico, liderada por un abogado árabe israelí de Nazaret y otros 6 miembros cuya intención era viajar a Siria para incorporarse al Daesh. El abogado Adnan Aladin reclutó a 2 hermanos y a otros 4 familiares de la localidad de Sajnin y a un amigo de los hermanos de Dir Yana. Todos se entrenaban en la aldea Manda, en la propiedad de Aladin, en la preparación de cócteles Molotov y en el degollamiento de ovejas mientras planeaban cómo iban a pasar a Siria, algo prohibido para ciudadanos israelíes. No deja de sorprender la forma abierta en que se manifestaba el abogado de Nazaret en las redes sociales, como si no temiera ser detenido o no comprendiera que su apoyo público a Daesh llevaría a que fuera vigilado. Es la primera vez que una célula yihadista de varias personas se organiza y comienza a entrenarse en territorio israelí.
Bueno, a diferencia de otros combates contra el yihadismo, por ejemplo, hemos visto a finales de la semana pasada cómo en Bélgica también se hicieron operaciones que acabaron con varias células incipientes parcialmente operativas. En Israel, el tema del Estado Islámico se está atajando desde su mismo nacimiento. No esperan a que ya tengan las bombas fabricadas y que ya sepan cuándo van a actuar y a ver si ya matan a alguien y los podemos juzgar también por asesinato. Esto es lo que pasa en Europa porque las leyes, digamos, antiterroristas todavía no tienen una entidad lo suficientemente fuerte como para que la detención de yihadistas lleve a su neutralización. Hoy en día, en la mayoría de los países europeos, detienen a alguien por pertenecer o por planificar o por organizar, pero sin haber realizado o matado a alguien, y las condenas son de risa. Entonces, a diferencia de eso, en Israel no son de risa. No se lo toman a risa porque en esto se sabe que no solamente está en juego la propia seguridad de Israel, porque cuando hablamos de Daesh y hablamos de Estado Islámico, la seguridad al que se ve amenazado no es justamente la israelí. Empieza por la de los propios árabes. Y si no, fíjense en la próxima noticia.
Arabia Saudita está construyendo un muro de 1.000 kilómetros a lo largo de su frontera norte con Irak, gran parte de la cual es controlada por Daesh. Se trata de una cerca combinada y de 10 kilómetros de zanja con torres y cámaras de vigilancia, radares y de visión nocturna que comenzó a levantarse en septiembre, pero cuyos trabajos se han acelerado a raíz de una incursión del Estado Islámico en una zona de Arabia a principios de este mes. El grupo yihadista, cuyo objetivo es construir un califato en la región y más allá, ha puesto sus ojos en la Meca y Medina, los dos lugares más sagrados del Islam. En el incidente fronterizo murieron 3 guardias saudíes y los 4 atacantes que también eran ciudadanos saudíes.
Fíjate en la noticia. Hubo un incidente fronterizo, o sea que venía gente de fuera del país que entraba como atacantes de Daesh, del Estado Islámico. ¿Y quiénes eran estos atacantes? Eran saudíes. Saudíes que habían cruzado y habían ido a Irak, a Siria, se habían formado y estaban volviendo ahora para atacar Arabia Saudita. ¿Por qué van a atacar Arabia Saudita antes que van a atacar, por ejemplo, Jordania o antes que ir a atacar incluso Israel? Primero, porque Arabia Saudita no se lo esperaba. La frontera entre Arabia Saudita y Irak es un tremendo desierto de kilómetros y kilómetros donde cada tanto debe haber un palo que dice no cruce por aquí, que ya está en otro país. Eso se ha acabado porque Arabia Saudita ahora sabe que tiene un enemigo no a las puertas, que ya lo tiene con medio pie adentro. Porque el mayor logro que en este momento podría tener el grupo Estado Islámico, Daesh, la mejor propaganda que podría tener más allá de las decapitaciones que ya empiezan a repetirse un poco, ¿no? Lo digo en tono sarcástico, es conquistar un lugar santo del Islam. ¿Qué mayor logro que, por ejemplo, llegar a la Meca o a Medina o a ambos lugares? Claro que no va a ser un paseo porque aunque esté el desierto de por medio, no olvidemos que Arabia Saudita tiene varias bases americanas. Con lo cual, la batalla que se podría presentar tendría que ser mucho más dura que en otros sitios. Eso siempre y cuando Estados Unidos actúe como Estados Unidos y no como está actuando en los últimos años desde la administración Obama, que en cuanto alguien dice algo mal de Estados Unidos, lo que hacen es hacer los petates e irse de allí. No olvidemos que Estados Unidos ha vuelto a Irak de forma muy ligera, muy superficial y solamente con bombardeos aéreos. No tiene fuerzas en el terreno combatiendo al Estado Islámico, por más que es uno de los objetivos declarados del Daesh, es llegar a conquistar y a derrotar al diablo que es Estados Unidos y lo que representa. Así que eso es uno, y lo otro es decir que Arabia Saudita, que junto con todos los países árabes y toda la progresía mundial criticaron durante los últimos 20 años o 15 años el famoso muro de la vergüenza, como llamaban, que separaba a lo que es una parte de Israel con mayoría judía de otra parte de Israel con mayoría árabe, territorios en disputa, porque el muro no pasa exactamente por las líneas de división del 67, sino por un poco por lo que te digo, por zonas que tienen mayoría de uno, mayoría de otro, para evitar la entrada de terroristas suicidas como sucedía en los primeros años del siglo XXI con esta segunda intifada, y que gracias a ese muro se acabaron prácticamente del todo, por lo menos los que venían desde afuera. Pues ahora Arabia Saudita construye no 100 kilómetros como el que tiene Israel, sino 1000 kilómetros, y no de un metro de ancho, sino de 6 metros de ancho, con muchas más vallas, mucho más inhumano, electrificado, con torres de vigilancia, con ametralladoras, con gente que no van a preguntar ni van a dar el alto, que van a disparar a todo lo que se mueva. Y esto no solamente que nadie va a decir nada, nadie va a protestar, nadie va a hacer manifestaciones frente a la embajada de Arabia Saudita, sino que seguramente muchos les darán el apoyo, les dirán que lo hacen muy bien, y seguramente también habrá muchos que se peleen por fabricarles algún trocito de alambre de espino, a ver si nos cae, porque eso estaría muy bien.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Dani con la agenda cultural. Y tras esta pequeña pausa, vamos a hablar de cultura con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi?
Bien, con ganas de que me cuentes algo diferente de estas noticias que nos llegan hoy, que bueno, nos han dejado a todos bastante conmocionados, en especial el tema de Nisman, yo creo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, esto que pasa en Argentina, ¿no? Luego hay fiscales allí que quieren enjuiciar aquí a ministros del franquismo, ¿no? Y pretenden dar lecciones de democracia cuando pasan este tipo de cosas. Corramos un velo, efectivamente, cultural, y hablemos de cosas mucho más agradables.
Pues y hablábamos de Centro Sefarad Israel, que tiene organizados unos temas interesantes, ¿no?
Del Centro Sefarad Israel, sí, tenemos que hablar del Centro Sefarad Israel, porque va a haber la presentación de dos libros que ya hemos anunciado aquí, pero que son ya, es inminente. Uno de ellos es hoy, esta tarde, 20 de enero a las 19 horas en el Centro Sefarad Israel. Se presentará Conversaciones con Otto Frank, y pasado mañana, el 22 de enero, Arcadia Espada presentará La tumba del sublime nadador. Ambos libros son de la editorial Confluencias, y bueno, hoy mismo nuestros oyentes podrán escuchar también en nuestra página una entrevista con el traductor de ambos tomos, José Miguel Parra Ortiz. Empezamos hablando del primero, del que tiene lugar esta tarde a las 19 horas en el Palacio de Cañete, como ya saben, calle Mayor número 69 de Madrid, que es la sede del Centro Sefarad Israel, y con acceso gratuito se presentará el libro Conversaciones con Otto Frank, entrevistas con el padre de Ana Frank. Es un libro que se edita, pues, muy oportunamente en el 70 aniversario de la liberación del campo de Bergen-Belsen, en el que murió la pequeña Ana Frank, la autora del celebérrimo diario de Ana Frank, que es un manuscrito que su padre, Otto Frank, logró salvar del Holocausto. Si bien no pudo preservar la vida de su hija, por lo menos sí sus memorias. y que fue publicado posteriormente. Este librito que se presenta esta tarde recopila un par de entrevistas con Otto Frank, el padre de Ana, una de ellas inédita, y una entrevista también con la secretaria de Otto, que fue la persona que los ocultó, ¿no? Que ocultó a la familia, aunque al final pues solo Otto pudiera sobrevivir del Holocausto. En la presentación pues estará, como decimos, su traductor, José Miguel Parra, que ya digo que ha estado también en estos micrófonos y nuestros oyentes pueden disfrutar de la entrevista que mantuvimos con él. Y bueno, entre las sorpresas, pues dice que la entrevista inédita que incluye este libro ha permanecido en los archivos de una universidad estadounidense hasta el momento, y José Miguel incluso nos pondrá un trocito de audio de dicha entrevista, ¿no? Podremos escuchar la voz de Otto Frank, el padre de Ana, pues eso, hablando de, bueno, pues eso, de la vida de su hija y de esta obra que él rescató.
Y como decías, Dani, dos días después, el miércoles, a la misma hora y en el mismo sitio, Arcadi Espada, conocido periodista, va a presentar la otra traducción de
José Miguel, sí.
Exactamente. La tumba del sublime nadador. Es una obra compilatoria de diferentes artículos de la obra periodística de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann es un nombre que a todos pues lo asociamos directamente a su película, ¿no? Shoah, su más que película documental, ese tremendo documental sobre la Shoah, ¿no? Pero además de la Shoah, Lanzmann hizo más cosas. Fue periodista desde los años 50, trabajó en diferentes medios como Le Monde, él, y también en Le Temps Moderne, de la cual fue director. Bueno, una amplia, enorme carrera periodística la de Lanzmann, que incluye también, bueno, en este libro también se recogen algunas de sus artículos en los que habla de coetáneos de Lanzmann como, bueno, figuras tan conocidas como el actor Richard Burton, que dice, le deja tirado en una entrevista porque no puede hacer esperar a Liz Taylor, claro. También de Jean-Paul Belmondo, al que describe como soldado, gánster, seminarista, o al genial músico Serge Gainsbourg, del que dice el acreditado seductor de orejas de soplillo, o el filósofo Jean-Paul Sartre, del que habla viajero sin billete, sin sentido de la existencia, nada en las manos, nada en los bolsillos, tan desposeído a los 58 años como lo estaba a los 8. En fin, tiene también muy buena pinta esta compilación de textos de Lanzmann.
La verdad es que sí, hemos anunciado este par de libros más de una vez, pero es que yo creo que la editorial Confluencias pues está haciendo una gran labor, ¿no? Es una editorial chiquitita, un poco pues lo que nace con más un afán más que crematístico, pues eso, de cultural y de satisfacción, ¿no? De sacar textos a la luz que igual pues eso, permanecían inéditos, como esta entrevista en profundidad a Otto Frank. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la traducción esta de los artículos de Claude Lanzmann en castellano pues es también una buena oportunidad, ¿no? Porque es una importante o una interesante recopilación. Vamos a despedirnos recordando a nuestros oyentes también una exposición que hemos anunciado aquí en su momento, pero que termina el día 25 de enero. Se trata de la obra de Lynn Cohen en Bilbao, la fotógrafa canadiense de la cual se expone en la Sala Recalde de Bilbao más de 70 obras. Cohen estuvo casi medio siglo en la vanguardia de la práctica fotográfica. Su obra nos muestra los interiores de diversos lugares cuya tipología ha ido variando con el transcurso de los años. En todos ellos, la artista ofrece al espectador la oportunidad de experimentar un amplio abanico de sensaciones en espacios aparentemente deshabitados. Sin perder el tono irónico, Cohen ha tratado temáticas tan relevantes como el control, la vigilancia y la decepción. Esta muestra realiza un recorrido a lo largo de toda su carrera, llegando hasta sus últimos trabajos. Como decimos, estará expuesta hasta el día 25 de enero en la Sala Recalde, cita en la calle Alameda de Recalde, número 30 de Bilbao. De martes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde. Domingos y festivos, de 10 a 2 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, perdón, y los lunes cerrado. Entrada gratuita.
Pues sí, Alicia Perris nos vino a hablar de la obra de Lynn Cohen y de hecho nos regaló un libro aquí a la redacción, Dani, ahora te lo enseño. La verdad es que es una obra bien particular porque no hay presencia humana nunca en las fotografías de Cohen, son todo interiores además, nunca exteriores. Uh-huh. Y nunca hay presencia humana, y yo te puedo decir que me parecen bastante inquietantes sus fotos, me dejan con una sensación como de película de Stanley Kubrick o algo así, ¿no? Bueno, pues nada, Dani, gracias y nos vemos mañana.
Fantástico, Jordi, hasta mañana.